Muy bien, entonces hoy vamos a ver otras dos doctrinas. Sí, yo sé que ya lo dijimos, pero aclararlo otra vez. Doctrina significa lo que creemos. O sea, se traduce tal cual, lo que creemos, ¿sí? Entonces vamos a ver la doctrina de Dios y la doctrina de Jesucristo. Lo que creemos acerca de Dios y lo que creemos acerca de Jesucristo, ¿sí? Esas son las 10 doctrinas principales, que estas son las doctrinas que vamos a ver. Está la Biblia, Dios, Cristo, Espíritu Santo, ángeles, el hombre, el pecado, la salvación, la iglesia y el futuro. Sí, estoy repasando nada más. Ajá, estoy repasando nada más. Estas son las 10 doctrinas principales que podemos encontrar en la Biblia, ¿sí? Y hoy vamos a ver primero la doctrina de Dios. Entonces, primero es estas preguntas. ¿A qué nos referimos por atributos de Dios? ¿Qué significa un atributo de Dios?
Lo que lo caracteriza.
Es algo que solo le pertenece a él.
Algo que le pertenece, algo que lo caracteriza.
Algo que es.
Algo que es.
Es como...
como algo lo que destaca, ¿no?
Como, como lo... como
lo que
lo...
sale.
¿Cómo okay. lo describimos?
¿Cómo lo describes? Muy bien. Segunda pregunta, ¿a qué nos referimos cuando decimos que Dios es soberano?
Que Él gobierna todo,
está sobre todo.
Que está sobre todo, que Él gobierna.
Que tiene el control de todo.
Que tiene el control de todo.
Es la más...
¿la más alta? ¿La más máxima?
La más máxima.
La más máxima, sí.
¿Sí? Eso se entiende por soberano, ¿no?
Sí.
¿Y cómo sabemos que Dios existe?
Por todo lo que hay.
Bueno, esa no sería la respuesta propiamente.
Bueno, para mí, o sea, en realidad no hay una respuesta porque es fe, sí. Entonces yo lo creo en fe y si tengo que decir, o sea, cómo materializo, es por lo creado.
Es que sí,
bueno,
porque,
pero también si tú tienes una relación
una
con
prueba.
Él, pero si tienes una relación con él, en realidad
no
sabes que
una,
existe.
No tienes una
ahí
prueba tangible
fe.
Que tú puedas usar para comprobar que Dios existe. Entonces sí, es por
ok, ¿cuál es? Era la respuesta correcta.
Por fe.
Bueno, yo pudiera decir que sé que Dios existe porque aún lo natural aquí en lo corto vemos cosas que ni el hombre más pensante ni más inteligente hubiera podido hacer. Entonces,
bueno,
pero
también
sigue siendo lo mismo, o sea, incluso si es algo que no el hombre no pudiera hacer, no significa que sea
bueno, pero también
en Romanos, no significa que sea Dios.
En Romanos dice que Él se manifiesta sí por medio de la creación.
Sí.
Bueno.
No, lo que pasa es que no hay una respuesta. Al final se reduce a que es una cuestión de fe.
¿Sí?
Sí. Pero todas las cuestiones que tienen que ver con la creación del universo son cuestiones de fe. Si yo creo en el Big Bang, si yo creo en la teoría de la evolución, si yo creo, estoy ejerciendo un tipo de fe, porque en realidad no tengo una prueba así que sea concluyente de que eso fue lo que sucedió. Entonces, al final, sea cual sea la explicación que tú y yo le encontremos a cómo llegamos a donde estamos hoy, es una cuestión de fe.
Sí.
¿Sí? Incluso aquellos que practican lo que se llama ateísmo,
sí,
tienen algún tipo de fe porque creen en algo. No creo en Dios, pero creo en algo. Sí, en mí, en...
De hecho, no creer en Dios es fe, porque entonces, ¿cómo estás aquí?
Exacto.
Crece la naturaleza, crece la vida.
Exacto. ¿Sí?
Okay.
Entonces, dice, si buscas a Dios en el laboratorio, nunca lo encontrarás. Si lo buscas en la corte, la evidencia es concluyente. ¿Qué significa esto? Que no hay pruebas científicas que demuestren que Dios existe. Si no podemos realizar un estudio científico que demuestre la existencia de Dios, pero sí estamos rodeados de evidencia que muestra que tiene que haber algo más grande que nosotros, más sabio que nosotros, más... O sea, tiene que existir porque... Cuando tú y yo analizamos, como decía mi papá, nuestro cuerpo, cómo funcionan los ciclos del mundo, todo lo que sucede, son cosas que, más, o sea, si tú dices, fue la evolución, de todas formas es algo muy, muy, muy alocado decir que la evolución nos trajo hasta este punto, porque, nuestro cuerpo por sí mismo es una máquina que está diseñada de una manera
perfecta.
Entonces, pues, de todas formas, aunque fuera la evolución, tiene que haber algo más, ¿me explico?
Sí.
Entonces, las pruebas... y aquí sí quiero hacer la aclaración porque se va a mencionar algunas más veces, pruebas se refiere específicamente a pruebas científicas o método científico. Evidencia es pues lo que tú y yo vemos o se presenta en un caso, ¿no? Sí. Entonces, hay cuatro subdivisiones de la doctrina de Dios. Hay cuatro subdivisiones de lo que creemos acerca de Dios. Les voy a pedir que agarren su Biblia porque no puse las citas. Entonces, para estar yendo a las citas que están ahí escritas. La primera es la existencia. Dios existe. Es imposible generar pruebas de su existencia, por lo tanto debemos buscar la evidencia de esta. Sí, y eso está en Romanos 1.20. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor, fuertote? ¿Romanos? 1.20, por favor.
No,
mira,
no,
pero no
lo acordamos ahí.
Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa.
Ajá. Entonces, básicamente es cuando volteas y ves todo, tiene que ver algo más. Entonces, no hay otro, ¿sí? Atributos. Son las características fundamentales de Dios. Dios es un ser personal y como tal tiene características, sí, como tal tiene características únicas que lo distinguen de otros seres. Entonces, los atributos son lo que las características únicas que distinguen a Dios de otros seres. ¿Sí? Sí, me voy a regresar un poquito la de atrás. El anterior es Romanos 1.20. Esta es la segunda subdivisión de lo que creemos acerca de Dios. O sea, creemos que Dios existe, creemos que Dios tiene atributos, no. ¿Sí? Que son características únicas a Él. Y estos son los atributos principales que encontramos en la Biblia.
¿Cuál es la cita?
No hay cita ahí todavía, no, las citas están ahí. Entonces, aquí tenemos dos tipos de atributos, los atributos divinos y los atributos personales. ¿Sí? Entonces, como atributos divinos tenemos que Dios es omnipotente, es omnipresente y es omnisciente. ¿Sí? Y ahí sí hay citas. Me ayudan a buscar Job 42.2, Salmo 139, por favor.
Es que no puedes poner más abajo, no se puede.
Es que no
sé. Sí se puede, ¿no?
Es que queda plato torcido.
Pero Job 42.2 dice. ¿42.2 dijo?
Sí, 42.2.
Yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Ajá. Conozco que todo lo puedes. Dios es
poderoso.
Ajá. Omnipotente. O sea, todopoderoso. Todo lo puede. Y luego Salmo 139.
Si subiera los cielos, ahí estás tú. Y si en el cielo hiciera mi estado, he aquí, ahí tú estás.
Ajá, Dios es omnipresente, está en todas partes. Sí, esta creencia que a veces tenemos de que hay que hacer que Dios o la presencia de Dios descienda es una falacia, una herejía. Dios está en todas partes todo el tiempo, no tienes que llevarlo a ningún lado. Y ahí mismo en el Salmo 139, versículo 4.
Pues aún no está la palabra en mi lengua y he aquí lo que va, pero sabes todo.
Dios es omnisciente, Él sabe todo. Aquí hay ciertas doctrinas que se bifurcan en esta parte de la omnisciencia de Dios. Sería interesante que las estudiáramos, pero así como por encima, unos dicen que Dios no es que sepa todas las cosas hasta el fin del mundo respecto a nuestras vidas, sino que cuando tú tomas una decisión, Él sabe lo que va a pasar en base a esa decisión, pero no sabe cuál decisión vas a tomar. ¿Me explico? Entonces, la bifurcación ahí existe en el mismo, o radica en el mismo punto que casi todas las doctrinas. Existe el libre albedrío, o Dios ya predestinó todo. ¿Sí? Si Dios ya predestinó todo, pues Él sabe todo, desde el principio hasta el fin del mundo, Él ya sabe todo y todas las vidas de todos, y sabe cómo vamos a qué vamos a decidir, y qué vamos a vivir, y cómo vamos a morir, y todo. ¿Sí? Pero si existe el libre albedrío, quiere decir que Dios está esperando que tú y yo tomemos una decisión para él poder saber lo que sigue. ¿Sí? Son doctrinas un poco como complejas.
Sí, muy complejas, porque al final las decisiones que cada quien toma nos afectan a otros. Entonces, es así como que esperar a que tome la decisión uno para echar a andar la maquinaria para que los demás, ¿qué van a hacer? Sí, es muy complejo.
Exacto. Pero.
Pero yo también he pensado que puede ser de esa manera. Entonces, ahí, solo así tendría sentido el libre albedrío.
Yo siempre he pensado que Dios tiene un plan A y un plan B, sí, para todo. Entonces. Y ese plan A o B va cambiando en función de las decisiones que tomas día a día.
Bueno, pero no va cambiando.
No, bueno, o sea, ya va cambiando también. Va avanzando. Sí. Va procediendo.
La equivocación de hoy no necesariamente la de mañana. Mañana te encontrarás con otra situación de decisión.
Sí, pero no cambia. Al final el plan de Dios ahí estaba.
Lo que pasa es que son las dos posturas. Y volvemos a entrar a esta parte que decimos. La voluntad perfecta o la voluntad permisiva, en realidad estás entrando a esta misma bifurcación. Sí, estás entrando a lo mismo. O sea, existe una línea por la cual tú vas a hacer lo que Dios quiere que hagas tal cual, y existe una línea por la cual tú puedes desviarte un poco. Sigues dentro de la voluntad, pero ya es una voluntad diferente, es permisiva. Entonces, creo que es importante que. Ajá, creo que es importante que lo estudiemos, aunque es muy complejo, porque se enseña en las iglesias y muchas veces tú y yo lo usamos. Yo personalmente no creo que Dios tenga un plan A y un plan B. Creo que Él es soberano en todo, o sea, desde el principio hasta el final, él sabe todo.
O sea, Él sabría qué decisión vamos a tomar.
Eso es mi postura, ¿verdad? Pero es una postura que no puede ser tampoco comprobada. Sí, o sea, es simplemente una postura.
Yo sí creo que Él sabe todo, pero así como dicen, o sea, igual sabe que hay dos opciones. Y que tú puedes tomar alguna de esas dos.
Incluso puede ser una equivocada.
O sea, puedes tomar alguna de esas dos, pero Él tiene el control aún de aquella que pudiera ser no la oportuna en el momento. Porque yo creo que Dios sí nos deja caminar, o sea. También luego veo citas donde pareciera que como que Dios está esperando que tú hagas algo. Por ejemplo, cuando le dice a Moisés, o sea, que Moisés está ahí al pie del mar y vienen los egipcios. Y Moisés, o sea, te dice, es que es de la mano, o sea, agua, ¿verdad? Pero se ve ahí como que hay de parte de Dios, o sea, hazlo, no tengo que decirte que lo hagas, pero Moisés está dudoso. Y por ejemplo también, cuando Dios te habla para que tú hagas algo, ¿por qué te tendría que hablar para que hagas algo si pues lo puede, no sé, poner de muchas maneras sin que Él te diga que lo hagas? No sé, o sea, pienso.
Yo creo que el libre albedrío radica en que no podemos comprender a Dios. O sea, es imposible porque nosotros somos seres finitos y Él es un Dios infinito. Y entonces, en esa diferencia que hay entre Él y nosotros, yo tengo que tomar decisiones. Y Dios me da esa oportunidad, o lo voy a llamar de una forma que puede sonar un poco duro, la ilusión de la oportunidad.
Sí, pero es que le digas a la gente que en realidad nunca has tenido el control de tus decisiones, en realidad siempre ha sido Dios.
Porque al final, y lo vamos a ver en Filipenses, Dios es el que ponen ustedes el querer como el hacer. Y cuando vemos Génesis, en el último capítulo que ya se los he compartido, dice, ustedes planearon para mal, pero Dios planeó para bien. O sea, era su plan desde el principio, no tuvo que improvisar, era el plan desde el inicio. Ahí es una parte muy interesante, pero que esa es una teoría muy loca que no puedo grabar aquí en el micrófono. Y sí lo he pensado y sí tengo una teoría, neta sí tengo una teoría, pero no la puedo grabar en el micro porque no estaría bien que la exponga. Entonces ahorita la platicamos después de
por ejemplo, no pudiera ser agarrando como base que a final de cuentas es Dios tiene un punto A y un punto B, o sea, no un plan A y un plan B, nada más. Tú empiezas aquí y vas a acabar aquí. Porque es el propósito de quién.
Sí, puede haber.
Y dentro de esa misma línea como de A, B, hay ciertos puntos que tú tienes que cumplir, pero todos los intermedios...
Te deja que tú camines.
Pues es lo que te vas a llegar, no es así como que puedes o no, o sea, vas a llegar.
Bueno,
pero sí, esta es una plática que ha tenido muchísimo tiempo y no se soluciona porque no lo logramos entender, o sea, nuestra mente no... Exactamente. Entonces, ¿qué nos corresponde a nosotros? Toma las decisiones correctas, vive la vida nueva que tenemos en Cristo, como se debe de vivir, como estuvimos viendo en Tito, en Filemón, y como vemos en toda la Biblia, y preocúpate por terminar la carrera bien, ¿sí? Ya cuando nos muramos y seamos como Él, ya vamos a decir, ah, no manches, era así, pero por ahorita ocupémonos en lo que tenemos que ocuparnos. Entonces, exacto, esas son las partes de los atributos divinos, y luego están los atributos personales, y en atributos personales tenemos que Dios es santo, o sea, Dios no tiene maldad y es solo bondad. ¿Me ayudan con Isaías 5:16?
Sí. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado en justicia.
Uh-huh. Y luego tenemos que Dios es amor.
1 Juan 4:8.
Ajá, Dios busca lo mejor para los otros. Ajá. Y luego tenemos que Dios es justo. Dios aplica consecuencias justas a todos por igual.
El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos.
Ajá. Entonces, estos atributos todos se combinan para formar al Dios que tú y yo vemos. Es importante que no querramos definir tú y yo lo bueno y lo malo, que es el pecado que leíamos en Génesis, ahora que estamos estudiando Génesis. Porque cuando decimos Dios no tiene maldad y es solo bondad, creemos que eso exime los castigos o las correcciones, porque si fueras...
Justo.
Exacto. Y la justicia no quita la bondad, sigue siendo bueno en medio de esa justicia que tiene que ejercer y sigue teniendo amor en medio de los castigos o los juicios que tiene que llevar a cabo.
Sí, no es que te castiga en el ojo
o en Jeremías, no nos castigaste cuando merecíamos.
Exactamente.
Pero sin embargo hay un castigo porque después...
Exactamente, entonces es importante que no intentemos definir a Dios en nuestros términos, lo que yo considero bueno, lo que yo considero amor, lo que yo considero justo. Este es el tercero, y es que Dios tiene o es soberano, tiene soberanía o es soberano. Dios puede hacer lo que Él desee. Esta soberanía es ejecutada solo en armonía con su bondad, justicia y otros atributos, y se extiende a toda la creación por la eternidad. ¿Alguien me lee Salmo 135, 5 y 6?
Sí, porque yo sé que Jehová es grande y el Señor nuestro, mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere, lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos sus abismos.
Entonces Dios es soberano, Él hace todo lo que Él quiere, como Él quiere. ¿Sí? Aquí es importante otra cosa que pudiéramos estudiar, que se llama teocentricidad de Dios. La teocentricidad de Dios. Eso significa que la persona más importante para Dios es Dios. Sí, la cosa más importante para Dios es Dios. No somos tú, no soy yo, no es... O sea, la cosa más importante para Dios es Dios. Y lo vemos cuando Dios habla de que lo va a hacer para su gloria. ¿Sí? Que se repite a través de toda la Biblia. Todo lo que Dios hace, lo hace para su gloria. Y esto no es una onda egoísta, sino que cuando la gloria de Dios es o cuando algo sucede para la gloria de Dios, es bueno para ti y para mí. ¿Sí? Siempre que estemos sometidos a Él. Entonces, es otra cosa que se pudiera estudiar, la teocentricidad de Dios. ¿Listos ahí?
Uh-huh.
Y esta es la 4, que es Dios tiene o Dios es trino. Dios tiene trinidad. Dios es tres personas, sin embargo una. Hay un solo Dios que existe en tres personas. Esto lo platicamos hace algunas semanas. Hablamos de que Dios tiene la misma esencia, está en Dios, en Cristo y en el Espíritu Santo. Es la misma esencia, son Dios, pero cada uno es una persona diferente.
Con funciones diferentes.
Ajá. Vamos a ver también un poquito de eso hoy en Filipenses.
Sí, funciones, no atributos.
Sí, porque los atributos le pertenecen a la esencia.
Exacto.
Ajá, y la esencia es la esencia de Dios.
Sí, esa parte, ajá.
Y eso es importante tenerlo claro, ¿verdad?
Ajá.
No es que uno pueda más que otro en atributos.
Exacto.
Pero está bien loco explicar esto, ¿no?
Sí. Un poco, sí.
O sea, para alguien que no...
Y para personas que
son. ¿Alguien me ayuda con Deuteronomio 6:4 y 2 Corintios 13:14?
Estoy anotando.
Voy a ir a Corintios.
¿Los que no anotan?
2 Corintios.
A ver, regresas a la.
Yo no la cierro.
Yo le pico. ¿Qué necesitas?
Es que no terminé de escribir.
Ahí está.
2 Corintios 13:14.
Yo dice Deuteronomio 6.
Ah, bueno.
¿Cuál primero? Ya, 6:4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es.
Y acá en 2 Corintios 13:14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros.
Entonces, algo que es importante notar ahí en Corintios, dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo,
el amor de Dios,
el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo.
Como que tres características diferentes.
Pero luego vemos en otras cartas de Pablo que dice gracia y paz de Dios o de nuestro Señor Jesucristo. Exactamente. Como son cosas que son inherentes a la esencia de Dios. La gracia, la paz, el amor, no es que, Dios es el que da gracia, no. O sea, Dios da gracia, Dios Padre es el que da gracia, no. Dios da gracia, puede ser Jesucristo, puede ser Espíritu Santo, puede ser... Eso es inherente a la esencia de Dios, ¿sí? Okay. Y luego tenemos, no hay dudas ahí, hasta la doctrina de Dios, ¿verdad? Y luego tenemos...
No,
quedó todo muy claro, ¿verdad? Pero qué bueno que haya preguntas y qué bueno que queden dudas. Por eso les comento cosas que pudiéramos estudiar más a fondo, porque es bueno que sepamos, sí, que estudiemos. Entonces, sigue la doctrina de Cristo, o lo que creemos acerca de Cristo, del Hijo. Dice, quizá la postura más aceptada acerca de quién fue Cristo es que es un gran maestro y líder moral. Mientras que no es más Dios que tú o yo, sigue siendo un gran ejemplo a seguir. Pero la Biblia no presenta la oportunidad de pensar esto. Si un hombre cualquiera dijese lo que Cristo dijo, no sería un ejemplo moral, sería un loco o un endemoniado. Tú y yo tenemos que tomar una decisión. O es Dios mismo o es un demonio. ¿Qué significa esto de arriba? La mayoría de las religiones que reconocen que Cristo existió, lo reconocen así, como un maestro, como un líder, como alguien con una moral bastante buena, suficiente para seguirla. El caso es, por ejemplo, Gandhi, que no era cristiano, pero dice que lo que Cristo enseñaba era, sí, o sea, top, lo máximo, y él trató de vivir su vida en esa línea moral, ¿sí? Pero no lo reconoce como Dios. Entonces, por eso dice, si alguien hubiera venido y hubiera dicho, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, pues entonces estaría o loco o endemoniado. Si no podemos querer encasillarlo fue un maestro, fue un hombre, ¿no? Entonces dice, la Biblia es directa y presenta a Cristo como el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, siendo completamente hombre y completamente Dios. Sí, no está bien, nada más. Ahí queda. Hay cuatro subdivisiones de la doctrina de Cristo. La primera es la deidad. Jesús de Nazaret fue Dios encarnado. El segundo miembro de la Trinidad existió antes de que Jesús de Nazaret naciera. Cristo estuvo activo en la creación del mundo y durante el Antiguo Testamento. Que es Dios. Su deidad es que Él es Dios.
Es la divinidad.
¿Es la definición de la palabra?
Sí, deidad.
Dios.
Deidad Dios.
Dios. O divinidad, no sé si.
Deidad. Sí, deidad.
Deidad se refiere a algo, a alguien que es Dios.
Sí, dices, es una deidad, es un Dios. ¿Sí? Juan 1:1.
En el principio
era el verbo. Y el verbo era con Dios.
Y el verbo era Dios.
O sea,
Ahí dice, lo segundo refiriéndose a que él, Jesús.
Ya desconté, ¿quién me reveló este versículo?
No.
¿No?
No, no, pero estamos en la vida.
Es que sí, pero... sí.
A ver, pues dilo, pues. Tienes 30 segundos.
Fue Marcos.
¿Fue Marcos?
Sí.
Ah, cuando estaba chiquito.
Que hacíamos el devocional y ese día tocaba esa cita. Y de hecho Marcos estaba como, ay, tenía 3 años.
Perdedor.
Y le dije, y lo leí y luego les dije, ¿qué entiende? Y Marcos, que Jesús es la palabra.
Ay, qué enagollado. ¿Pero qué te pasó, me?
A ver, ¿por qué retrocediste así?
La escuela. ¿Qué más? Cuando tenía 3 años no estaba en la escuela.
Y bueno, así como acaba de explicar None, que le explicó Marcos, dice el verbo. Entonces Jesús es la acción de Dios. Ay, es que se tardan mucho.
Sí.
Por eso no.
Ya.
Luego tenemos humanidad. Cristo fue un hombre, Jesús de Nazaret. Sí, Cristo fue un hombre, Jesús de Nazaret. Aunque nunca pecó, experimentó todas las emociones humanas, incluyendo hambre, cansancio, dolor, etc. Sí, la humanidad. Juan 1.14, alguien me lo lee, por favor.
Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Uh-huh. Fue hecho carne.
Uh-huh. Fue encarnado.
Ay, qué pedas trompas esta niña.
Entonces aquí lo único que hay que resaltar, bueno, hay muchas cosas que resaltar, pero lo único que quiero resaltar en la humanidad es que Cristo nunca pecó, y aquí algo a estudiar es, todos nacemos y nacemos con un
pecado.
Con un pecado, sí. Nuestra carne ya está corrompida, y ese pecado con el que nacemos es lo que nos lleva a seguir pecando, hasta que tenemos conciencia de que necesitamos un Salvador, y podemos entonces tomar una decisión, sí. Ese es el origen. Entonces aquí una discusión que surge es si Cristo, como nació en carne, nació con ese pecado original,
pero no.
O no.
Pero sí. No, porque no,
no porque fue engendrado del Espíritu Santo.
No fue
por hombre.
Bueno, ¿quién sabe?
Porque
es una pregunta abierta, ¿no?
Pero es que, o sea, no puedes decir eso porque entonces era un ser.
Volvemos contigo, Freddy.
El problema es que María al final era mujer.
Ay, sí, eso
no. No, pero el problema en realidad surge en que si no nació con el pecado original es lo que a ti te lleva a pecar. Entonces, ¿qué llevaba a Jesús a pecar?
Sí,
si él no nació con ese pecado original.
Pecó.
Por eso, pero entonces no tuvo que resistir ningún impulso.
Pero, o sea, el ejemplo, sí, o sea, el que tú digas eso quiere decir que Jesús no luchó contra la carne.
No, pero sí nos dice, no, pero sí, o sea, al final...